Tenemos a esta hora también en línea al viceministro de Salud, Iván Darío González. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Y bueno, ¿qué responder a todas estas inquietudes que tienen los empresarios interesados en la industria del cannabis medicinal?
Paula, buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con ustedes. Yo empezaría diciendo que el presidente Duque ha dicho que su gobierno es un gobierno de tres ejes, el de la legalidad, el del emprendimiento y el de la equidad. Y en ese orden de ideas, este es un proyecto del eje del emprendimiento. Por lo tanto, yo quisiera expresar que el gobierno nacional ha venido trabajando en el desarrollo de esta industria y que considera que es un gran potencial para Colombia desde ese eje del emprendimiento. Yo recojo las preocupaciones del doctor Alejandro y agradezco la forma como las hace, porque él tiene razón en algo. Sí se nos han aumentado los meses de trámite, pero yo quiero darle dos cifras. Hoy hemos recibido 517 solicitudes, de las cuales 152 se habían recibido antes de que empezara este gobierno, y 365, es decir, el 70% de esas solicitudes se han recibido en estos últimos meses. Es decir, hasta agosto del año pasado recibíamos 10 solicitudes por mes y hoy estamos recibiendo 33 solicitudes por mes. Y en eso quiero decir algo. La verdad es que, como decías ahorita, en esta industria, que es una industria nueva, se arranca dentro del ministerio, pero este ministerio tiene un ADN, unas competencias y unas capacidades para formular políticas más que para emitir licencias. Eso usualmente está en otras agencias del Estado. Entonces, ante un incremento de más del 3 veces, pues lo que se recibía, el 230% de solicitudes, pues se va atrasando. Y es normal porque la industria empezó, va a cumplir 3 años la ley, lleva poco más de 26 meses el decreto, y han venido creciendo la cantidad de solicitudes. Pero quiero dar una última cifra. Hemos emitido en total 100 licencias. El gobierno anterior emitió en 15 meses, desde la aparición del decreto 55, y nosotros en 11 meses hemos emitido 45. Eso nos da que se emitía antes de agosto un promedio de 3.5 licencias por mes, o 3.6, y hoy estamos emitiendo un promedio de 4.1 licencias por mes. Es decir, hemos incrementado en un 11% la capacidad de licencias, pero claramente un volumen impresionante de licencias en una industria que es un potencial para el eje del emprendimiento, pues tiene unos retrasos y estamos buscando la forma de hacer un plan de choque para resolverlo. Ese plan de choque viene en dos líneas. Uno, ya contratamos 3 personas adicionales, contratamos un abogado y dos químicos farmacéuticos y un abogado para poder fortalecer el equipo que venía haciendo esto. Estamos tramitando recursos para contratar 5 químicos farmacéuticos más y 5 abogados más, y estamos además en conversaciones para trasladarle a otra agencia, como le hemos informado a la industria, que es el INVIMA, la expedición de las licencias, pues que es una agencia que tiene como en sus capacidades y competencias ese tipo de procesos.
Viceministro.
Entonces, buenos días.
Buenos días, viceministro. Yo creo que usted le está dando muy buenas noticias a la industria, además con una gran pedagogía y con mucha sinceridad de reconocer los problemas. Efectivamente, han tenido dificultades, se han ido unos meses, ha faltado gente, ya la están contratando. Eso quiere decir entonces, viceministro, porque tampoco tendría nada de malo reconocerlo. Y es que de pronto el gobierno, por la coyuntura actual, por los problemas que estamos teniendo con Estados Unidos, con otra mata, que usted ya sabe a la cual me refiero, entonces dice, óigame, pero es que no podemos en este momento, bajémosle un poquito a la cosa mientras que arreglamos, y eso yo creo que la industria lo entendería. Pero por lo que usted está diciendo, ese editorial de la revista de la marihuana no tiene razón. Es decir, no es una política, una decisión del gobierno de cambiarle la velocidad al carro en este momento. Es decir, eso no se ha considerado. La velocidad sigue igual y lo que se va a hacer es cambiar el aceite para que fluya mejor la caja.
Usted lo dijo más lindo hace un ratico. Usted dijo que se había enfriado el entusiasmo. Déjeme responderlo como empecé. El gobierno del presidente Duque tiene 3 ejes. la lucha contra las drogas ilegales está en el eje de la legalidad. Y el presidente ha venido buscando todas las herramientas posibles para afrontar un problema de seguridad nacional y de convivencia, como es el incremento de los cultivos, el tráfico de estupefacientes, etcétera, pero en el eje de la legalidad. Aquí estamos hablando del eje del emprendimiento. ¿Qué pasa? Esto es una industria naciente y nosotros tenemos nuestra astucia colombiana, y sí se oyeron algunas cosas y se encontraron algunas dificultades en el decreto anterior. Por eso creo que hace bien el representante de la industria que habló hace un momento en decir, es correcto buscar cerrarle aquellas cosas que en el marco del primer decreto quedaron débiles y tener un nuevo marco normativo que robustezca y fortalezca una industria que es un gran potencial para Colombia. Y eso estamos haciendo. Yo no conozco a la persona que ustedes mencionan o que mencionaron hace un rato, o que sale en el editorial. Nunca he recibido una instrucción directa de él. Por el contrario, hemos trabajado con Agricultura, con Justicia, con el ICA, en tratar de encontrar un marco normativo para que Colombia sea una potencia en esto, pero cerrando aquellas cosas donde fuimos encontrando que se podían hacer mejores filtros. Yo lo resumiría así, señores. Sí.
Viceministro, lo que pasa es que yo veo el cuadro, veo el decreto, y no me queda claro qué no está claro. Es decir, está todo clarísimo, el cultivo de cannabis psicoactivo, el cultivo de cannabis no psicoactivo, en qué se puede usar, cuándo no se puede usar. El Ministerio de Justicia y el del Derecho lo tiene claro, y lo mismo el Ministerio de Salud y de Protección. Entonces, no entiendo por qué el decreto anterior es para ustedes como tan gaseoso, o porque no es claro para otorgar esas licencias.
No, pero yo creo que la palabra no es gaseoso. Yo creo que hay un esfuerzo sobre el cual este gobierno está tratando de construir sobre lo construido. Pero te voy a poner un ejemplo. El tema del cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. La ley no reconoce entre cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo. Ese decreto sí hizo la diferencia. Pero hay una entidad que es la JIFE, que es internacional, que no reconoce tampoco. Entonces, este nuevo decreto lo que dice es, oiga, venga, volvemos a hablar de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y voy a explicar por qué, y espero no enredarme y no enredarlos. Pero la diferencia es que el cannabis psicoactivo tiene más del 1% de un cannabinoide, que es el THC. El cannabis no psicoactivo tiene menos del 1%. Imaginémonos que hay uno de 0,5 o de 0,8 que es no psicoactivo, pero en los procesos de fabricación eso se puede acumular y sumar y puede terminar en ese proceso de fabricación, que es la licencia que nosotros emitimos, volviéndose un cannabis psicoactivo. Entonces, por eso la JIFE y la normativa internacional dice, hombre, no distingan entre el uno y el otro. Entonces, ahí hay un tema que nos da más tranquilidad, y es decir, venga, vamos a mirar el psicoactivo y el no psicoactivo. Pero también hay muy buenas noticias en el nuevo decreto. Una de esas es que se levanta la prohibición para el ingreso a zona franca, y yo creo que eso es una noticia fabulosa en diferentes partes del país. Hay mayor apoyo para los pequeños y medianos cultivadores. Entonces, yo lo que creo es que ese es un tema que va y vuelve. ¿Dónde hay otro apretadita? En entender un poquito quién está detrás de las licencias. ¿Quién las está solicitando? Porque, como sucede en algunos otros temas, hay entidades que se especializaron en pedir esas licencias, o que se pudieron haber especializado para después vendérselas a otras personas, y no teníamos como toda la trazabilidad del tema. Entonces, como decía en una parte anterior, acá estamos tratando de fortalecer ese marco normativo para que la industria crezca como debe crecer y no haga una cantidad de inversiones en un marco normativo débil. Y reconocemos, digamos, la lentitud del proceso, entre otras, y principalmente por un gran volumen de licencias que hemos recibido, pero estamos trabajando en tres frentes: uno que ya empezó, uno que espero que empiece muy pronto, y uno definitivo, que es un plan de choque para resolver el tema.
Pues, viceministro, creo que usted deja una luz de optimismo, de algo que veíamos un poquito apagado, de claridad y de sinceridad con el tema. Como usted bien dice, y volviendo
al tema,
¿usted
me permite, Julio,
ejes,
un último comentario sobre el tema?
Sí, señor.
Porque es que me parece relevante lo que hablaban de los bancos. Oiga, no es un problema en Colombia, según me han dicho, porque yo no tengo ningún contacto con esta industria, excepto el que me obliga el trabajo. Entiendo que en California, donde usted mencionaba hace un momento, esto es legal, tampoco los bancos están a la vuelta de la esquina para este tipo de transacciones, y es una industria que mueve dineros en efectivo. Acá ha sido tan intenso el trabajo que el Banco Agrario ya está abriéndole cuentas a los productores y a los fabricantes, tiene relaciones con el gremio. Sé que hubo algunos comentarios alrededor de la solicitud de unas cuentas y que le decían, tiene que estar afiliado al gremio. No, lo que pasa es que el banco sí toma muchas medidas de chequeos en listas y todas esas cosas para abrir la cuenta, y cuando la gente está afiliado a alguno de los gremios, pues digamos eso facilita el proceso porque le muestra cierta tranquilidad al banco, pero no es un requisito, es simplemente un facilitador. Entonces lo que creo es que el gobierno, desde el Banco Agrario, desde el Ministerio de Salud, de Justicia, etcétera, sí está haciendo un esfuerzo por consolidar una industria que es un potencial y que recoge el eje de emprendimiento. Y quería hacer el comentario de los bancos porque no es un problema exclusivo de Colombia, y acá, en tan solo unos meses que lleva esta industria, ya tenemos alrededor de 20 cuentas abiertas en el Banco Agrario. Con eso sí termino, Julio, perdóneme, quería hacer esta claridad.
Y es lo más pertinente, porque, Cristian, yo creo que usted tenía otra información al respecto, ¿no?
Sí, Julio, pues mire, en nuestro trabajo de investigación con Paula Bolívar, lo que nosotros hicimos fue, al reunirnos con las empresas, lo primero que nos dijeron es, mire, Cristian, para poder abrir esa cuenta de ahorros, el Banco Agrario nos está exigiendo que nos agremiemos en Asocolcana. Pues no encuentran el por qué. Efectivamente fuimos al Banco Agrario y en una de las oficinas nos dijeron, oiga, si usted no está afiliado a Asocolcana, no puede hacer el trámite. Ese es lo primero que le exigimos. Al preguntar que el por qué, si somos una empresa independiente, porque teníamos que estar agremiados, lo que dice el banco es que es una orden del gobierno. Entonces, pues no entendemos allí por qué hay que meterse a un gremio que hay que pagarle 2 millones de pesos mensuales para poder estar ya asociado y poder luego abrir la cuenta corriente.
Yo tenía la información de Cristian. Cristian me había preguntado, por eso ayer en la tarde confirmamos con el Ministerio de Agricultura, y la información que tenemos, Cristian, es que es un facilitador. Pero igual el banco hace un proceso, y esté usted o no afiliado al gremio, le van a abrir su cuenta. Pero si está afiliado a un gremio que lo conoce, que entiende, que sabe quién es, y es un gremio que quiere proteger la industria, pues facilita el proceso, pero no debe ser un requisito. Y sé que desde el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario están tomando las medidas para aclarar cualquier confusión que haya, pero se la digo con tranquilidad porque usted nos dejó la inquietud de ayer y de ninguna forma queríamos dejarla pasar.
Muchísimas gracias, viceministro, y ojalá que las cosas mejoren para el optimismo de todos esos pequeños y medianos emprendedores que son realmente los protagonistas de esta opción de crecimiento económico. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes y feliz día.
Me decía un oyente, hemos hablado mucho del tramadol, ¿no? Del escándalo que hay en el mundo por el desaforado uso del tramadol. Y bueno, de tantos otros medicamentos que tienen como su base el opio. Y tenía razón mi oyente. Es que este tema de la marihuana, María Claudia, lo que va a desarrollar es que para el futuro, no sé cuándo, ahora el ingrediente, la molécula base de un medicamento tan fuerte como el tramadol, ya no sea el opio, sino sea la marihuana, ¿no?
La marihuana, sí. Y fíjese que, en efecto, lo que nos decía el viceministro, y que me parece importante que el gobierno también pues lo reconozca, y es que sí es importantísimo ese cambio de decreto para tener claro que, por ejemplo, no debe haber una diferencia entre el cannabis psicoactivo y el no psicoactivo. Y que quede clara la ley para que se puedan otorgar tranquilamente las licencias a todas las empresas y pequeñas empresas que la soliciten.
Sí, y lo importante es que confirme que no se ha caído el entusiasmo, que no se le está bajando la velocidad, que había unos problemas, pero que todo sigue igual, porque pues sí era muy sorprendente el famoso editorial.
No, pues la información final me parece súper atractiva. No, pues la de que pequeños productores tengan acceso al crédito en el Banco Agrario. Me parece que esa sí es una prueba de que las cosas pueden ir a un ritmo más rápido.
Muy bien, nos vamos con Marisabel, pero antes, Alberto, le quiero recomendar una película porque le va a gustar muchísimo. hoy el Financial Times.